Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy arrancamos con una pregunta. ¿Cuándo van a poder vacunarse los menores de edad y que todavía faltan por inmunizarse contra la COVID? Pues parece que vamos a tener que seguir esperando. La Agencia Europea del Medicamento ha decidido esperar 2 meses más para calibrar y realizar estudios sobre la inoculación de la vacuna de Pfizer en niños y niñas de entre 5 y 11 años. Una demora por la que hemos preguntado a las autoridades sanitarias extremeñas. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha dicho que pese a que este anuncio de la EMA sigue de momento el plazo previsto para que al final de año se pueda comenzar a vacunar a los menores de edad.
Las empresas que fabrican las vacunas tienen que asegurar mucho la seguridad, valga la redundancia, de la vacuna para ponérsela a los niños y a las niñas, ¿no? Sobre todo sabiendo que los niños y las niñas, afortunadamente, cuando padecen la COVID, es muy leve en ellos. Eso no quiere decir que, evidentemente, haya casos graves que haya que prevenir, y en cuanto esté la vacuna disponible, nosotros nos afanemos para ponerla. Pero yo no la esperaba antes de final de año.
Esto en un día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha conocido de primera mano el proyecto de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. El propio presidente de la Junta, Fernández Vara, ha presentado junto a los dos alcaldes este proyecto que, ojo, según hemos podido saber, su plazo para que esté finalizada la fusión, siempre que la ciudadanía la respalde, se adelantaría al año 2027. Enseguida te lo detallamos. Ahora son las 3 menos 10 de la tarde. Es miércoles 20 de octubre. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. Antes te hablamos de una cita que ya tiene fecha, el 20 de marzo del año 2022. Es el día en el que el mundo rural va a tomar las calles de Madrid para protestar y reclamar que les defiendan. Gran manifestación promovida en Extremadura por la Federación Extremeña de Caza, que quiere que todo el campo extremeño y español acudan a la capital de España justo al término de la temporada. Lo hacen ante las numerosas trabas en forma de ley que se están aprobando tanto a nivel europeo como en nuestro país, como esa aberración de la Ley de Bienestar Animal del Ministerio de Derechos Sociales. Por esta razón, el presidente de FEDESCAZA, José María Gallardo, ha dicho en Herrera en COPE Extremadura que el sector cinegético es transversal y que estas normas afectan a todo el sector primario.
Esas trabas, esa legislación, esa eutanasia legislativa que va poco a poco matando al mundo rural y que una tras otra, traba tras traba, pues asfixian sin ninguna duda al mundo rural y hacen que el desarrollo de las empresas, de los negocios, de la gente que quiere vivir en los pueblos, pues sea aún más difícil, ¿no?
Precisamente mañana hay sectorial de agricultura importante, donde el Ministerio va a presentar ante las comunidades autónomas el nuevo modelo de la PAC a partir del año 23. El Partido Popular ya ha pedido a la consejera extremeña García Bernal que se oponga a la decisión del Ministerio, ya que van a perder los agricultores y ganaderos de la región con las nuevas exigencias medioambientales. También aseguran que habrá menos dinero, ya que los costes son mayores, y sin embargo, la norma va a mermar la producción debido a precisamente esas cortapisas. Mercedes Morán, portavoz de Agricultura de los Populares, dice que el nuevo reparto disminuye los fondos para los agricultores y ganaderos de la región.
Le está diciendo a nuestros agricultores y ganaderos que desde el principio ya tienen que perder algo. Sin embargo, otras comunidades autónomas no van a perder, sino que van a ganar fondos en esta nueva PAC. Por eso pedimos a la consejera que vele por los intereses de los agricultores y ganaderos de Extremadura.
Mientras que llega esa cita, vamos con los deportes. Hoy, maratón y fútbol femenino, Adrián García.
Mérida volverá a correr por la noche el próximo 5 de marzo. El Ayuntamiento y el Club Atletas Populares valoran muy positivamente la media maratón del día 2 y quieren repetir el mismo formato. La clave sigue estando, como digo, en la noche. Así pues, la 16ª entrega de esta media maratón en Mérida se celebrará el sábado 5 de marzo a las 7 de la tarde. Además, la selección española femenina se enfrentará a Marruecos en Cáceres mañana jueves 21 de octubre en el Estadio Príncipe Felipe a las 8 de la tarde. Se trata de un partido preparatorio para el Mundial. El equipo llegará hoy a la capital cacereña y sobre las 7 entrenará en el escenario del encuentro tras ser recibidas en el estadio por el alcalde de la ciudad, Luis Salaya.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Siente el otoño en Extremadura. Saborea deliciosas propuestas culinarias elaboradas con productos de temporada. Disfruta de múltiples actividades para conocer la mágica transformación de los colores de la naturaleza y descubre el patrimonio del entorno que prefieras. Gastroexperiencias de otoño.
Más información en turismoextremadura.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
Y vamos con más cosas. Como te adelantaba al comienzo, reunión importante en Madrid para presentarle a Pedro Sánchez el proyecto de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. También ha estado el presidente Fernández Vara y ambos alcaldes, tanto Quintana como Gallardo, han anunciado que la fusión se acelera y estará antes de lo previsto. Detalles, COPE Don Benito Villanueva, Celia García.
La fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena podría ser una realidad para finales de 2027 y no a 10 años vista, como se había planteado en un principio. Así lo ha transmitido el alcalde villanovense Miguel Ángel Gallardo tras la reunión mantenida en Moncloa esta mañana con Pedro Sánchez.
Nos hemos dado cuenta, porque así nos lo ha pedido la propia gente, de que el proceso era demasiado largo. Las fechas van a depender muy mucho de esa consulta ciudadana y de la fuerza que nos dé, pero estamos convencidos que como máximo será en el año 2027.
Una reunión en la que el presidente del Gobierno Central se ha mostrado partidario con ambos alcaldes de agilizar el proceso y celebrar el Consejo de Ministros en diciembre a ser posible. Una posición muy satisfactoria, según el edil donbenitense José Luis Quintana.
Ese es el interés que ha tenido el presidente del Gobierno y desde luego ha mostrado todo su apoyo a que este proyecto continúe hacia adelante y para que sea una realidad, que serán los ciudadanos quienes lo determinen.
Decisión que los ciudadanos tomarán entre febrero y marzo del próximo año. Recordemos, con al menos el 66% de votos a favor.
Y la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ya cuenta con un equipo arroba de prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia creados a nivel nacional ante el aumento de delitos cometidos a través de Internet. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Y es que uno de cada ocho delitos cometidos están ya relacionados con Internet. La evolución de la cibercriminalidad, sobre todo el fraude informático por estafas en la red, de tarjetas y bancarias sobre todo, ha aumentado un 113% en un año en la provincia. De ahí que la Guardia Civil de Cáceres haya creado este grupo específico que también va a asesorar en prevención. José Andrés Campón es el jefe interino de la comandancia.
Está previsto que tanto el EDITE a un nivel como el equipo arroba ayuden a las potenciales víctimas de charlas, colegios, personas mayores.
Está formado por 5 agentes y trabaja en coordinación con el equipo arroba nacional, encuadrado en la estructura de la Jefatura de Policía Judicial.
Y seguimos en Cáceres, porque la Junta de Extremadura está esperando el informe jurídico para aprobar en Consejo de Gobierno la rescisión con la empresa que se ha quedado con la gestión de la extinta FEAFES en Cáceres para hacerse cargo de la misma. Es lo que ha anunciado hoy el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles. El gobierno autonómico reconoce que la situación es muy complicada. De hecho, una organización se ha retirado de la carrera para quedarse con la gestión de este centro de la capital cacereña y cuyos trabajadores van camino de un año sin cobrar. Vergeles, no obstante, agradece su labor en condiciones muy difíciles que han seguido atendiendo a los ciudadanos, algo que dice les van a reconocer.
Tengo que agradecer que una buena parte de los profesionales han estado trabajando en condiciones y están trabajando en condiciones muy difíciles, provocadas por la organización, que hasta que no intervengamos tiene difícil arreglo, por lo que se ve desde el punto de vista de la administración.
Precisamente el nuevo presidente de FEAFES Extremadura, Antonio Lozano, ha recordado que a raíz de estos problemas la asociación que gestionaba el centro fue expulsada de la federación y ante el compromiso de la Junta, FEAFES trabajará para que haya un nuevo movimiento asociativo en esta materia en Cáceres.
Y nosotros nos hemos visto obligados a tener que separar a esta asociación de la federación por su actuación en lo que tiene que ver sobre todo con el órgano de dirección y con la gestión. Y ya anuncio desde aquí que esta Federación Regional se va a poner a trabajar mañana en volver a crear un movimiento asociativo de familiares y de personas con trastorno mental en la ciudad de Cáceres.
Hoy, por cierto, han presentado ambos una nueva campaña bajo el lema Alerta Estigma y que busca evitar precisamente esos prejuicios que padecen las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Y este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones. Desde la diócesis de Coria Cáceres advierten de que la colaboración económica es más importante que nunca este año si cabe por la COVID, y eso que en plena pandemia tan solo se redujeron los ingresos para el domo en un 4% en la diócesis cacereña, que cuenta con 51 misioneros repartidos por todo el mundo. José Luis Viña, delegado de Misiones.
A pesar de estar en crisis, tanto por causa de la pandemia como crisis económica, ¿no? Y además los templos estaban cerrados, era más difícil colaborar, en nuestra diócesis solo descendió un 4%. Se sacaron el año pasado 73.130 euros, 3.000 euros menos solamente que el año anterior, que el 2019.
Por su parte, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz cuenta con 48 misioneros repartidos por 4 continentes entre sacerdotes, religiosos y laicos. Una importante labor la que realizan misioneros, sin duda, de todo el mundo. Pues con esta cita del Domund para este domingo llegamos a las 3, aunque puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es. Ahora continúa Mediodía con Pilar García Muñiz.